En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa, el primero de la radio española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial que me hace mucha ilusión tener aquí con nosotros. Isaac Trullás. ¿Qué tal estás, Isaac?
Hola, Carlos. Muy bien. Encantado de estar por aquí.
Pues ahora estamos contigo, pero también tendremos nuestras habituales secciones del Crypto Test, el Crypto Enigma y el Crypto Consejo. Y empezamos por el Crypto Enigma. Hoy es bastante desafiante y consiste en saber qué es el protocolo Proof of Burn y qué propósito cumple en el ecosistema blockchain. Resolveremos este cripto enigma al final del programa, pero solo si os quedáis con nosotros.
Estás escuchando Crypto Capital.
Bueno, pues como os decía, hoy en Crypto Capital es un honor tener con nosotros a Isaac Trullás, creador del canal, tanto en X como en YouTube, Trading en Pelotas, gestor del Darwin TWCS y autor del libro Trading Algorítmico con Python. Isaac es un trader cuantitativo que ha desarrollado estrategias innovadoras combinando modelos financieros clásicos con programación avanzada en Python. Su experiencia abarca múltiples activos y busca la descorrelación del mercado para optimizar el rendimiento. Bueno, no sé, Isaac, si me dejo algo.
Pues creo que no, hasta demasiado, igual has dicho.
Bueno, tú en tu libro, Trading Algorítmico con Python, hablas de que te conocen como Trading en Pelotas, que suena un poco ortodoxo, que suena poco ortodoxo, pero que ese apodo surgió como una broma y terminó convirtiéndose en tu marca personal, ¿no? Porque refleja un poco cómo ves el trading, sin adornos, sin complicaciones, al grano y con un toque de humor. Explícanos un poco esto, que tiene gracia.
Bueno, el toque de humor siempre está ahí, el toque de humor. No, esto empezó... En X es muy común ver muchas cuentas con nombres de fontanero inversor, médico inversor... Yo dije, pues yo soy trader en pelotas, porque he llegado a perder hasta la camisa. Y digo, pues yo soy trader en pelotas. Y sí, suena un poco ortodoxo, ¿no? Pero bueno, es que ya se ha quedado como marca. Y alguna vez que he comentado, digo, ostras, lo voy a quitar, vamos a ponernos un poco más serios. Y la gente me dice, no, que va, tú continúa así, que ahora ya tienes el nombre hecho y la marca hecha, ¿no? Y bueno.
A mí me parece bien, ¿eh? O sea, me parece bien que el mundo del trading a veces se percibe como algo muy oscuro y muy serio, y esto también lo desmitifica un poco. O sea, que tu marca personal yo creo que está fenomenal como trading en pelotas, ¿eh? Hay una pregunta que hacemos a todos los invitados, y lógicamente no te vas a librar, y es si eres cripto fan o cripto escéptico y por qué.
Soy cripto fan. No las opero en trading, pero soy cripto fan. Está claro que las criptos han venido... y están para quedarse y se van a quedar. La idea que hay detrás, ya no solo como el activo en sí, ¿no? La idea que hay detrás de la blockchain, contratos inteligentes, yo creo que es muy buena idea y tiene mucho futuro y mucho potencial, ¿no? Sí que es verdad que en este mundo vemos aparecer mucha basura, pero hay cosas muy interesantes, ¿no? No soy un gran seguidor de ellas, pero las tengo en cartera, por ejemplo, tengo algunas en cartera, sí.
Bueno, como criptofan, no sé si sabes que hay varias tribus y la más conocida es la de los maximalistas de Bitcoin, los que piensan que Bitcoin es realmente el único criptoactivo que merece la pena. ¿Tú eres de esos o no?
No. Personalmente igual me gusta más Ethereum que Bitcoin. Uh-huh. Le veo, al menos para lo que está creado, ¿no? El propósito de la creación de Ethereum le veo más propósito que al Bitcoin, ¿no? Pero, bueno, no lo sé. Al final es ver que haya un proyecto detrás y que pueda funcionar y que pueda servir para, ¿no? Para cambiar aspectos de la tecnología. Si están y funcionan, pues bienvenidas sean.
Yo creo que esto que dices conecta muy bien con que estas tecnologías que son nuevas nacen para resolver problemas. Entonces, Bitcoin resuelve un tipo de problema y Ethereum resuelve otro tipo de problema, que es precisamente ese ordenador universal descentralizado, ¿no? Que nos permite hacer pues todo tipo de contratos inteligentes, etcétera, ¿no? O sea, que realmente aquí estamos hablando de herramientas que nos sirven para resolver problemas, ¿no?
Ahí está. Aparte de ser monedas de especulación, hay un propósito detrás en la mayoría, o al menos en las más altcoins, ¿no?
Sí.
Mientras haya un propósito detrás funcional, yo adelante, son proyectos interesantísimos, ¿no?
Genial, Isaac. Pero hablemos de tu libro. Trading algorítmico con Python. La verdad es que acabo de terminármelo hace un par de días. Interesantísimo. Todos los que os guste el trading... Gracias. El trading algorítmico y además queráis tener una herramienta potente y versátil como Python para poder empezar a hacer pruebas, a hacer backtest, a probar estrategias, a desarrollar y optimizar modelos, este es vuestro libro. O sea, que ahí os lo digo claramente, ¿no? Introduces tanto teoría como ejemplos prácticos para el trading algorítmico, pero mi pregunta es, ¿qué te motivó a escribir un libro como este?
La idea principal no fue escribir un libro. Yo estoy en una comunidad de Python para finanzas. Uh-huh. No sé si conoces a Gerard Sánchez.
Sí.
Que está junto con José Suárez Lledó, esta comunidad de... Y yo les he hecho algún código para algún curso, bueno, para algún modelo. Les hice una herramienta de integración de Python con MetaTrader 5. Y vi que faltaba tal vez había un hueco ahí entre la gente que acababa en estos cursos de Python para finanzas. Un hueco entre que sí, hemos acabado el curso de Python para finanzas, pero no sabemos cómo aplicarlo.
Claro.
Realmente, ¿no? ¿Cómo llevamos eso a producción, ¿no?
Ajá.
Y dije, bueno, pues puedo escribir una mini guía, alguna cosita, pues, para enfocar un poco, ¿no? El camino que... Pero te pones a escribir. Es muy difícil sintetizarlo todo en muy poco contenido. Empezó a salir mucho contenido y dije, tal vez lo estructuramos bien, intentamos estructurarlo bien porque de aquí puede salir algo más, ¿no? Y la cosa empezó así, intentando hacer una mini guía. Tampoco quería, no tenía como propósito, voy a escribir un libro, ¿no? O hacer algo. Pero bueno, es que no podía hacerlo más pequeño. La verdad es que el tamaño, y dije, pues bueno, vamos a hacerlo bien y que llegue a mucho más público y así acabó saliendo el libro.
Pues lo que estás diciendo realmente es que ha adquirido vida propia y doy fe de que es un gran libro el que has conseguido hacer con este sistema tan peculiar, ¿no? Muchos autores de libros recuerdan la etapa en la que están trabajando en desarrollar el libro como algo bastante infernal en cuanto a intensidad de trabajo, a realmente no saber por dónde tirar, a organizar el contenido, a poner todo en orden, a cumplir con las fechas que les están presionando. ¿Tú lo recuerdas así o realmente tu proceso ha sido un poco distinto?
Ha tenido etapas de todo.
Sí.
Fecha, como es autoedición, no tenía fecha de salir. Entonces, digo, cuando salga, pues saldrá, ¿no?
Sí.
Pero sí que realmente la parte de estructuración del contenido es muy complicada. Mm. Es muy complicada porque, ¿cómo lo planteas? Tienes una idea, pero muchos temas a tocar. Yo quería hacer que el libro fuera al menos progresivo, no sé si lo habré conseguido, progresivo en conocimientos y en profundidad y en complejidad. Y eso te marca retos, porque hay cosas que si las pones muy temprano en el libro a lo mejor lo hacen un poco más complejo, temas que pueden estar en varios apartados, a ver dónde los colocas. Y realmente yo creo que esa ha sido la parte más difícil, la estructura en sí del libro, ¿no? Han habido muchos movimientos de apartados que se han ido moviendo.
Claro.
Pero bueno, creo que ahora lo tengo bastante, ¿no? Acabo bastante bien estructurado, creo.
Bueno, Isaac, dado que incluyes bastantes ejemplos, además con el código de Python, que es uno de los lenguajes de programación más utilizados y que además para trading es especialmente interesante el poder saber utilizarlo, ¿no? Pero habrá gente que no sepa nada y diga, este libro es para mí, si yo parto de cero, tanto en programación como en trading algorítmico, si yo parto de cero, ¿este libro me puede ser útil o no? ¿Tú qué crees, Isaac?
Yo creo que sí. Aquí también he tenido otro punto de esos de, claro, que ¿qué haces, no? Empiezas desde un Python muy, muy, muy de cero y, pero claro, tampoco puedes hacer un libro de programación en Python.
No, claro.
Porque ya sería enorme, ¿no? Pero sí que creo haber conseguido una estructura de que la gente puede empezar de cero. Necesitarás tal vez un mínimo conocimiento en informática, pues para instalarte Python o instalarte el IDE, que eso no lo explico, pero no debe ser muy complicado para alguien que domine ya la informática, ¿no? Instalártelo. Y a partir de aquí sí que empiezo, al menos con las herramientas que vamos a necesitar, empiezo desde la base, ¿no? Las variables, tipos de variables. Pasamos a pandas, que son los data frames, y poco a poco vamos introduciendo, vamos añadiendo complejidad al código a medida que vamos avanzando en la lectura, ¿no? Y por eso te decía antes, ¿no?, que las estructuras que he intentado hacer del libro, de la teoría del libro en sí, los códigos los he intentado un poco mover, ¿no? Hay partes del código que solo están en el módulo 7, que ya es la creación del propio robot de trading. Uh-huh, sí. Que podría haber estado en la parte de backtest.
Sí.
Pero he preferido que estuvieran allá, ¿no? Gestores de riesgo, que estuvieran más hacia el final para no añadir complejidad a mitad del libro y que la gente a lo mejor lo viera un poco demasiado inalcanzable, ¿no? Yo creo que, espero, que ha sido mi intención, que la profundidad y la complejidad fueran progresivas. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que puedes arrancar de él sin conocimientos de Python.
Si te vale mi opinión, aunque es verdad que como yo he leído muchos libros sobre trading, a lo mejor estoy un poquito ya condicionado, ¿no? Pero a mí sí me parece que es un libro para alguien que a lo mejor parta desde cero o cerca de cero y se adentre en este mundo con pasos seguros y firmes poniendo bien los cimientos. O sea, que yo creo que lo has conseguido y esa estructura que es progresiva te va guiando, o sea, realmente te va guiando a lo largo de este mundo. O sea, que ahí sí que lo has conseguido. Además, has
de
hecho
momento,
cosas...
los feedback que he ido teniendo van por este estilo, ¿eh? Entonces estoy contento porque realmente lo que pretendía hacer parece ser que sí, ¿no? Está yendo por este camino.
Lo estás consiguiendo y además es bastante complicado porque tú has elegido también una plataforma que es MetaTrader 5, hablas de otras, sí, pero realmente has elegido esta porque querías que alguien fuera capaz de llegar hasta el final. Y entonces has elegido esta porque, sí, bueno, por diferentes motivos, que además creo que son acertados, pero bueno, pues la gente, si sigue lo que hay en el libro, va a ser capaz de poder implementar algún robot en la práctica utilizando la plataforma MetaTrader 5. O sea que no sé si ese era también tu objetivo, ¿no? Que pudiera llegar,
sí,
hasta el final.
La idea era que cuando acabaras al menos pudieras,
exacto,
no empezar ya con un robot hecho, pero si ya tienes toda la metodología, estructura, toda la base y el código con el que puedes empezar ya a montarte tu primer robot. Sencillito, porque en esto hay que trabajar mucho, pero puedes montarte tu primer robot. Sí, sí.
Oye, Isaac, ¿cómo ha influido tu experiencia como trader? Y además eres un gestor de un Darwin, TWCS, con el cual también has vivido diferentes vicisitudes y también te expones porque, al fin y al cabo, forma parte de tu track record, ¿no? En lo que estás haciendo con este instrumento de inversión, ¿no? Pero ¿cómo influye lo que has aprendido gestionando un Darwin o tus propias inversiones, tus propios trades con la escritura de este libro? O sea, ¿realmente has plasmado ahí parte de la experiencia o...?
Sí. Sí, sí, sí. Mira, de hecho, hay un apartado en el módulo 7, que es la de los logs, sí, integración de logs y alertas, que no tenía intención de añadir al libro, eso es que me ha venido de después, y es justamente por un problema que tuve ahora este verano. Uh-huh. Yo este verano, yo ya sabía que iba a tener que dejar el robot totalmente
desatendido,
allá, uh-huh, y sí, desatendido totalmente. Y además, bueno, son estas cosas, ¿no? Que al final los errores son acumulativos.
Sí.
Y al final le acaba haciendo una actualización al código. Uh-huh. Hice una actualización al código, las pruebas parecían que iban bien, lo dejé estar. Yo durante 2 meses y algo más no he podido, le he pasado por casa. Uh-huh. Yo lo tengo montado en un mini PC que lo tengo aquí trabajando, corriendo solo.
Sí.
Y pues bueno, hubo un problema en el código que apareció durante y eso me ha provocado un drawdown grande en el Darwin. Lo ha provocado. No pasa nada, ¿no? Pero son gajes del oficio, ¿no? Al final. Y eso me hizo replantearme, porque mientras yo estaba fuera, yo estaba viendo que estaba acumulándose ese drawdown y no sabía por qué. Uh-huh. No sabía qué realmente estaba pasando, ¿no? Yo pensé que, bueno, que era simplemente la estrategia, porque mi estrategia en concreto, hay momentos de volatilidad que no le sientan muy bien, y pensé, bueno, pues estamos en un momento de esos, sí, que está esos. Acumulando claro. Operaciones perdedoras. Pues no, pues al final ha sido un problema del código. Claro, pero yo no sabía qué estaba pasando. Uh-huh. Entonces, cuando al volver dije, no, esto hay que arreglarlo, hay que poner una medida para contrarrestar que esto vuelva a suceder, ¿no? Y ha sido hacer un sistema de alertas y logs, y lo he incluido en el libro, porque creo que es importante. Me ha pasado, es una experiencia que he tenido que le puede pasar a otras personas, y digo, pues lo vamos a poner como... Es decir, al final sí que mi experiencia yo la voy entrando siempre, la he entrado en el libro, ¿no? Está, forma parte de lo que yo he aprendido durante todo este proceso, ¿no? Que al final ha sido un proceso de autoaprendizaje, y lo he querido reflejar todo en el libro. Pues esto es una anécdota curiosa y que además ha pasado recientemente, hace poco, ¿no?
Bueno, es una anécdota que ha hecho que incluyas un capítulo de los más interesantes, en mi opinión, porque lo que acabas de narrar a mí también me pasó con un sistema automático que empezó a introducir operaciones en modo metralleta y me hizo un reventón impresionante. Y si hubiera tenido un sistema de alertas como el que describes en el libro, seguramente el daño hubiera sido muchísimo menor. O sea que me parece que tiene muchísima utilidad, ¿eh?
Al menos saber qué es lo que está pasando, ¿no? En tiempo real poder saber qué está pasando.
Claro.
Y si no lo sabes, si tienes acceso al bot, pues perfecto. Pero si no tienes acceso al bot, te puedes estar... Que no sabes qué puede estar pasando, ¿no?
Totalmente. Pues me parece muy útil, y además me alegro de que lo hayas incluido, porque no hay tantos libros que hablen sobre estos temas que pongan foco aquí, y es importantísimo, porque además puedes...
Bueno, porque tal vez es una parte poco glamurosa del trading algorítmico, ¿no?
Pero bastante importante. A ver, otra parte más glamurosa es todo el tema de backtesting, donde, bueno, pues depende cómo lo hagas, te puedes creer que has encontrado la piedra filosofal, pero luego resulta que la realidad es mucho más dura, ¿no? Entonces, bueno, lo explicas en el libro, pero me gustaría, ¿cuáles son las ideas clave que a ti te gustaría transmitir a la audiencia sobre la importancia del backtest y sobre todo los errores que no hay que cometer haciendo backtests?
A ver, el backtest yo creo que es clave. Uh-huh. Para crear una estrategia es clave. Si no haces backtest, no tienes ni sistema ni estrategia, y por mucho que programes y construyas un robot, no tienes nada. No tienes nada porque no sabes lo que va a hacer. Entonces, el backtest al final es probar la idea que tú has tenido, lo que estás trabajando, probarlo en un entorno controlado donde puedas medirlo y donde puedas ver cómo se ha comportado en el pasado. Que eso no te garantiza que en el futuro funcione bien. Uh-huh. Ya sabemos cómo es el mercado. Al menos podrás controlar en pasado cómo se ha comportado. Y siempre y cuando no entremos en sesgos muy comunes que nos podemos encontrar durante la realización del backtest. Porque lo que decía hasta ahora, ¿no? De curvas de rentabilidad increíbles, y dice, bueno, ya he encontrado el filón, y yo a partir de aquí, millonario.
Eso es.
Y la mayoría de las veces, por no decir el 90% de las veces que pruebes una estrategia en backtest, esos datos van a ser erróneos, van a ser bastante falsos. Entonces hay que estudiar muy bien y ver el por qué se está comportando de esa manera. Yo siempre lo que digo a gente es, si ves una curva de rendimientos hacia arriba, en algo te estás equivocando.
Exacto.
En algo te estás equivocando, porque un sistema sin drawdowns no es un sistema. Cualquier sistema va a tener drawdowns. Es el precio que hay que pagar para poder entrar en este negocio, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, los sesgos hay que controlarlos muy bien, porque son diferentes al trading manual, pero los tenemos ahí. Estamos utilizando datos, y si no tratamos bien esos datos, vamos a tener datos erróneos. Podemos tener outliers, podemos tener datos faltantes, podemos tener o implementar mal nosotros mismos el backtest y estar utilizando datos de futuro, uh-huh, y caer en sesgos de Lucas Head Bias. Si trabajamos con acciones, elegir solo las acciones que tienen ahora, por ejemplo, el universo de acciones actuales, y no tomar en cuenta deslistadas o constituyentes,
sí,
claro, eso nos puede dar una visión de que nuestro sistema funciona muy bien y en la práctica no hubiera funcionado muy bien, por mucho backtest que hagamos, ¿no? Entonces, el proceso de recopilación de datos creo que es un pilar muy importante que muchas veces no se tiene mucho en cuenta.
Uh-huh.
Y también en el libro he querido centrarme bastante también en manipular los datos, ¿no? En cómo tratar los datos y tener, intentar tener los datos lo más limpios y que nos puedan funcionar, ¿no? Datos que nos podamos tener funcionales.
Esto es lo que dices tú de que si bueno, basura in, basura fuera, ¿no? Basura, garbage in, garbage sí, out. Pues, que es que si tú metes, tú trabajas con datos que no son fiables, las conclusiones no pueden ser,
ser
válidas. Exactamente, no pueden ser válidas, ¿no? Oye, has hablado antes de que realmente en el mundo cripto, pues no es donde tú estás desarrollando o los activos que más estás utilizando, ¿no? En tu cartera. Pero todo lo que enseñas en el libro, entiendo que es aplicable a criptoactivos. ¿O hay algo que haya que tener en cuenta para que eso sea así?
No, no. A ver, al final el trading algorítmico lo puedes aplicar a cualquier activo.
Por supuesto.
Independientemente de si son criptos, acciones, futuros, da igual eso, ¿no? Es un activo que puedes operar. Si es cierto que el mundo cripto, pues tiene características diferentes, uh-huh. Entonces hay que planteárselo el cómo abordar una estrategia de manera diferente. Si vamos a trabajar con los ETFs o los futuros, no habría problema. Puedes trabajar como si fuera un activo normal, ¿no?
Sí.
Pero dependiendo de qué estrategias quisieras hacer, bueno, el mundo cripto es diferente. Pero diferente tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Es decir, también tenemos ventajas podríamos desarrollar herramientas que nos funcionarían en el mundo cripto y no nos funcionarían en mercados normales, ¿no? Claro, tenemos la blockchain. A la blockchain le podemos sacar mucha información.
Cierto.
Podemos jugar a arbitrajes entre diferentes exchanges, ¿no? Uh-huh. Estrategias de arbitraje. Podemos controlar movimientos de ballenas para darnos señales.
Cierto.
Sí. Podemos, conociendo el activo en profundidad, podemos buscarle cómo poder atacarlo, ¿no? Y claro, el mundo cripto es diferente, por lo tanto también requeriría herramientas diferentes si queremos trabajar, digamos, el subyacente, ¿no? El spot. Si quisiéramos trabajar en futuros, pues, o ETFs, pues ningún problema, como lo haríamos hasta ahora, ¿no?
Sí, con cualquier otro ETF o futuro, ¿no? Realmente.
Claro.
Quizá una de las diferencias más notorias es la diferencia de volatilidad, al ser el mundo cripto tan volátil, sí. Y por lo tanto la gestión del riesgo en la que tanto insistes también en tu libro, hay que hablar también mucho de riesgo, ¿no? Quizás es un tema que da para casi una entrevista completa, ¿no? Pero ¿algún apunte que quieras ahora señalar sobre lo diferente que se comportan los criptoactivos y el cuidado que hay que tener extremo en la gestión del riesgo también en este caso, ¿no?
Sí, claro. Las criptos son activos que realmente, aunque nos puedan parecer muy capitalizadas, Bitcoin, realmente no son tan capitalizadas. El volumen de capital es bastante pequeño. Nos uh-huh. podemos comparar con una empresa grande. Entonces tampoco es tan masivo. Claro, activos, con cuanto menos capitalización tenga un activo, la volatilidad que pueden llegar a tener
es más alta.
Puede ser disparada, uh-huh. lógicamente. Si en un momento dado hay compras-ventas y no hay liquidez, la volatilidad se dispara, ¿no? Entonces, los criptos, ya lo sabemos, son activos muy volátiles, que no tiene por qué ser malo. Un activo volátil también se le puede sacar mucho rendimiento.
Espera, Isaac, nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar aquí con tu frase de que un activo volátil se le puede sacar mucho rendimiento, porque vamos a tener que hacer una pausa, aproximadamente 5 minutos. Pero no os vayáis, porque continuamos la entrevista con Isaac Trullás. Os esperamos.
Capital Radio. Siente la economía.
Son las 3:30.